Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como cada semanita estamos aquí en un nuevo episodio y como siempre tengo el placer de estar acompañada por mis dos maravillosos compañeros. Borja Pavón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra semana más. Además para hablar de un juego que es un fenómeno, no es un juego, sino es un fenómeno. Algo que ha marcado un punto de inflexión en el mundo de los videojuegos.
Sí, y para fenómeno tenemos aquí también, has visto cómo lo hilo,
sí.
A nuestro tercer, iba a decir segundo, nuestro tercer compañero, Uriel Valjuvera. ¿Cómo estás, Uri?
Hola, Jen, hola, Borja. Oye, el fenómeno paranormal es que se te vuelve a olvidar de presentarte, nuestra magnífica Jen Herrán.
Eso iba a decir yo, eso también. No, pero cuidado, porque... Sí que se ha presentado porque ha considerado como compañera a sí misma,
claro.
Porque ha dicho el tercer compañero, que eres
tercero,
tú,
claro.
Y ella se cuenta a sí misma como compañera, lo que me parece muy bonito.
Sí, ¿no? O sea, somos tres, el tercer compañero, ¿no?
Totalmente. Oye, voy a hablar, pues eso, de Fortnite, de un fenómeno social brutal.
¿Fortnite o Fortnite? ¿Spiderman o Spider-Man?
Yo
esto que nos
Fortnite.
Lo diga el experto hoy, ¿eh? Hoy no eliges tú, Borja, o sea...
Bueno, venga, pues ya me presento, me quito de en medio, soy Jen Herranz, hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar efectivamente eso de Fortnite. A mí Fortnite me da como... me suena a otra cosa.
Es que suena a otra cosa directamente,
claro,
es totalmente
claro.
Entonces
cierto.
A mí, no sé, bueno, que nos diga nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy es Paul Domínguez, Suja Gigi, es caster, es coach de esports, es creador de contenido... Lo peta en YouTube, lo peta muchísimo en Twitch y es, yo diría que como el embajador de Fortnite o de Fortnite, que nos lo diga él, de habla hispana. Hola, Suja, ¿cómo estás?
Ostras, me he puesto colorado y todo, con estas presentaciones. Oye, un placer, ¿qué tal? Pues encantado de hablar, que es lo que más me gusta en este mundo y más si es de Fortnite, ¿no? Yo le llamo Fortnite, yo creo que es como,
sí, yo
como hay que llamarle. Lo que pasa es que aquí en España nos gusta mucho cambiarle los nombres a las...
Sí. Es algo es un poco como lo llama Ibai, ¿no? Se quedó un poco Fortnite en la mente colectiva porque es como le llama Ibai y un poco...
Fortnite Minecraft.
Le llaman, sí, le llaman Fortnite, un poco claro. Así. Pero, tío, realmente, bueno, te lo has currado, quiero decir, la fama esa es la que tienes. Un placer tu humildad, pero es así, eres uno de los mayores expertos de Fortnite y uno de los mejores jugadores. No lo digo yo, lo dicen tus stats, Suja.
Qué guay. Oye, pues, a ver, sí que es verdad que desde el inicio, desde que salió el Battle Royale, le hemos dado mucha caña y ya entra un poco dentro de mi ADN, ¿no? El concepto analítico, didáctico, me gusta mucho y me lo paso muy bien estudiando y analizando lo que ocurre a mi alrededor y más si son cosas que me gustan y disfruto, ¿no?
Mm-hmm. Qué guay. Bueno, hoy vamos a hablar de Fortnite, vamos a hablar de las mejoras que trae en PlayStation 5, vamos a hablar de la temporada 7, que ya nos contarás todo lo que llega a la temporada 7. Siete temporadas ya, madre mía. Oye, tú, antes de explotar con Fortnite, quiero saber, ¿ya jugabas a otros Battle Royale? O sea, ¿ya te gustaba el género?
Me gustaba. Empecé con PUBG dándole bastante caña y luego enseguida salió este Battle Royale Cartoon, ¿no? Que tiraba para atrás a muchos jugadores y a otros muchos nos atrapó desde el segundo uno. Pero yo estaba en Overwatch. Yo le di muchísima caña a Overwatch desde que salió, desde la beta cerrada.
Claro.
Para mí es el juego de mi vida y ojalá no se hubiera suicidado. Gracias, Blizzard.
es verdad, Suja. Yo estaba pensando, yo sí. Casteé el primer torneo que se hizo, que fue en Gosu Gamers, no me acuerdo. Era un torneo como de la alfa cerrada, que
sí.
Estaba bromas también.
Sí,
estaba...
sí.
Claro, es verdad.
Jolín. ¿Recuerdo desbloqueado, Jen?
Sí, absolutamente, claro. Ya decía yo, digo, yo esta persona...
Aquí en cada programa nos está poniendo los dientes largos con estas anécdotas también aquí, Jen, ¿eh? Que si
sí,
el viaje a guerrilla, que si
esto... fue hace un montón, esto fue en el año...
Claro, como el viaje a guerrilla, pero esto que te llevaste también, ¿eh?
Sí. No, pero dejé de castear porque era duro, ¿eh? Es que castear, bueno, Suja lo sabrá bien, es estar full concentrada durante todo el tiempo y al final te duele la cabeza y todo. Así que qué bueno desde Overwatch.
Pero pues bueno, pues hablando un poquito más del sujeto, que es el sujeto del programa, que es Fortnite, para resumir un poquito, empezando por líneas generales, ¿qué es lo que crees que hace de Fortnite un juego tan especial o qué es lo que más te engancha a ti? ¿Por qué te enganchó el juego de Epic?
A ver, yo creo que Fortnite ha sabido adaptar muy bien primero la evolución del producto y luego también encontrar la fórmula secreta para atrapar a un público, a un nicho muy clave, que son los niños.
Uh-huh.
Al final, queramos o no, el público de Fortnite yo creo que va de esa media de 9 a 17, A pesar de que hay mucha gente que lo disfruta teniendo mucha más edad e incluso menos, pero esa es la media y es un nicho que hasta entonces estaba, ¿no?, con un Minecraft por ahí, pero que no acababa de encontrar todavía su espacio y encontró también pues, diferentes clics que han dado muy buen resultado. Uno de ellos es la aparición o el popularizar la multiplataforma, el que todo el mundo pueda jugar en todos los lados, desde cualquier dispositivo, desde tu Play, desde tu ordenador, desde tu cualquier dispositivo móvil, y además que puedan jugar entre ellos. Eso era un punto maravilloso, ¿no? Que puedan jugar entre ellos sin ningún tipo de limitación más allá de lo que limite el propio hardware. Y eso es algo muy bonito, muy chulo y que ha dado lugar a situaciones únicas. Luego también ha ido encontrando pues, momentos muy tops, como es el poder popularizar también el código de creador, que dio uh-huh. mucho espacio a que creadores de contenido grandes y pequeños tuvieran como su casa dentro de Epic Games y Fortnite. Ha ido encontrando también el cómo hacer que el mezclar IPs de otros juegos, ¿no? El coger y hacer eventos con estrellas, con otros videojuegos, juntar esos crossplays hace que bueno, gente que igual no estaba tan interesada por Fortnite, pero gracias al evento de tal se interesen. Ha ido encontrando diferentes momentums que le han posicionado, yo creo, como habéis dicho, como uno, no el juego de la generación, que me atrevería a decirlo, uno de los juegos que ha sido un hito y que sigue siendo un hito para muchos.
Bueno, sin duda, yo creo que Fortnite es uno de los juegos más relevantes de la industria, independientemente de que te guste más el género o no. Estamos hablando de un juego que ha trascendido un poco lo que es un videojuego, un juego en el que se han emitido teasers de Tenet en directo, con Christopher Nolan saliendo ahí diciendo hola, ¿qué tal? Os voy a presentar un teaser, en el que se han hecho macro conciertos. Deadmau5 ha hecho un concierto, por ejemplo, Travis Scott ha estado ahí. Entonces yo creo que ha trascendido un poco lo que significa un videojuego, ¿no? Y en parte está claro que el fenómeno de Battle Royale, aunque ya existían modos Battle Royale, pero el fenómeno lo inició PUBG, pero sí que es verdad que la irrupción de Fortnite, y yo creo, no sé qué opinarás tú, del hecho de ser free to play, a diferencia de cómo era PUBG, sí, pudo ser clave a la hora de su triunfo. No sé si crees que ese factor fue realmente clave o lo fue más su contenido, su jugabilidad u otro aspecto.
Oh, total, totalmente de acuerdo. El free to play con micropagos creo que es el futuro. Es la barrera de entrada de pago, pues por desgracia cada vez más es complicada de cruzar. Si quieres masificar o quieres que sea eso, ¿no? Pues un fenómeno de masas. Y luego, pues con el concepto tienda, ¿no? Que es algo que no se inventó Fortnite, pero que ha explotado a más no poder hasta llegar a un punto que junto con el código de creador, como decíamos, ahí, yo no sé si es el juego con más skins, no me atrevería a decirlo, pero te podría decir que es uno de los juegos con más cosméticos de compra del mundo y de la historia. O sea, una tienda enorme, gigantesca, donde hay gente que está esperando que vuelva esa colaboración para que, metiendo incluso ese concepto Hypebeast que está tan de moda, de exclusividad, sí, de skins, de conceptos, de comprar la nueva Play porque sale el pack de la skin, ha llegado a agotar existencias de productos porque en ese producto, aparte del producto, había un pico. Entonces, claro, esto es algo muy bestia.
Sí, sí, además la gran variedad que hay dentro de esas skins, ¿no? Que es lo que decías tú antes, que ha trascendido tanto a la cultura popular que podemos encontrar un montón de cosas que pueden acabar llamando la atención de cualquiera. Pero si te centraras únicamente a nivel jugable, ¿qué crees que es lo que más enganchó, lo que más ha hecho popular a Fortnite?
Bueno, yo creo que el punto diferencial que sacó Fortnite respecto a los demás juegos es el concepto de la construcción, ¿no? El concepto de la construcción es algo que atrapó a muchísima gente. Que ahora, cuidado con lo que voy a decir, creo que está suponiendo lo que en su día fue una gran ventaja, está siendo ahora una barrera de entrada muy grande para el jugador casual, porque hemos llegado a un punto en el que antes ponías una rampa y te sentías impresionante, pero ahora necesitas de un nivel de edición y construcción, porque cuidado, recordemos que todas las estructuras en Fortnite se pueden editar, y ahora para el jugador profesional o ya no profesional, ese chico de 14 años que también juega, ha llegado a un punto en el que, bueno, lo sabréis todos y es algo que se habla, ¿no? De, no, es que yo me meto en una partida de Fortnite, me construyen la torre de Pisa y yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Contra ese tío, porque yo lo que sé es disparar y moverme por el mapa. Eso pasa mucho, ¿no? Pero ese punto en su día, incluso ahora, es lo que hace que atrape tanto a los jugadores y que genere, ¿no?, una jugabilidad muy única.
Uh-huh. Y bueno, y aparte, en mi opinión también, Epic ha sabido entender muy bien al público, entender muy bien el formato y ha sabido integrar muy bien lo que son las temporadas, esta estructura un poco de serie de televisión incluida en el juego, donde cambia totalmente el escenario, de modo que Fortnite se renueva constantemente. ¿Tú crees que esto ha ido a mejor? ¿Fortnite ha ido mejorando necesariamente o hay cositas que eran mejor antes? Como hemos comentado ahora, por ejemplo, la construcción o algún otro aspecto.
Sí, ¿sabes lo que pasa, chicos? Que es muy difícil. Yo esto lo he hablado con gente, con bastante gente, y es que es muy complicado porque todos conocemos series de televisión que la primera temporada guay, ¿no? La segunda también, la tercera flojea, la cuarta ya se nota que lo estás alargando.
Sí.
Esto no va tan así, pero sí que es verdad que es muy difícil. Primero, la línea argumental, ¿no? El lore que le quieran dar al Fortnite, la historia oculta que se le llama, que hay mucha gente que lo sigue, está bien, pero se nota que ya llevamos muchos años. Y lo mismo un poco con la renovación, el metagame, ¿no? El qué armas, qué conceptos vas a tener durante esa temporada o quieres explotar X o Y. Es muy complicado de buscar balances, equilibrios que gusten a todo el mundo. Ese balance que se busca siempre en todos los juegos que trascienden, ¿no? Entre el usuario que dedica su vida al juego y el usuario que entra una vez el sábado a echar una partida con el colega. ¿Cómo haces todo esto? Son muchos puntos muy complicados que, a pesar de que Fortnite no deja de recibir críticas, porque, bueno, como todos los juegos, la comunidad siempre, ¿no? Le gusta mucho hablar para bien y para mal del juego. Se mantiene muy bien. Yo creo que se mantiene muy bien y que sigue encontrando todavía elementos de frescura, ¿no? Cuando no nos ha metido un agujero negro con el que no se podía hacer nada más que entrar al launcher y ver un agujero negro durante 48 horas, pues nos ha metido ahora con la nueva temporada platillos volantes y aliens, sí, ¿no? Un poco Área 51, un concepto un poco raro. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la magia de Fortnite.
A mí me parece tremendamente imaginativo cómo lo ha solucionado todo Epic. Hablabas del agujero negro, que es algo que trascendió a la gente que jugaba a Fortnite. No solo atrajo a la gente que jugaba a Fortnite, sino a gente que no había estado interesada en Fortnite. Fue a ver qué es lo que pasaba. También pasó con a otros eventos masivos en los que todo el mundo estaba viendo lo mismo al mismo tiempo. Sí. Son cosas que... solo pensando en la infraestructura ya se me caen los palos del sombrajo.
No, y a veces pensar... daba para teorías también, ¿no? De qué es lo que iba a venir, claro, después con el tema del cubo. Total. Recuerdo también que hubo un montón, o sea, eso generó unas charlas, unos debates alucinantes.
Claro, por eso digo que independientemente de que te guste más o te guste menos, creo que es un punto de inflexión en cómo definir un videojuego, en cómo la estructura de un videojuego, ¿no? En la evolución, como decía Suja, que es la evolución es el free to play con micropagos, que parece que vamos dirigidos ahí, o si más no, habrá muchas más experiencias de las que hay así, ¿no? Entrando un poco más en los modos, porque Fortnite no es solo su Battle Royale, Fortnite tiene otros modos. ¿Cuál es, más allá del Battle Royale, qué es lo que a ti más te llama de Fortnite?
Bueno, yo creo que aquí justo es, en este tema está el futuro de Fortnite. Aquí es donde realmente Fortnite tiene la posibilidad de llegar a vivir de forma eterna. Porque el concepto Battle Royale, a pesar de que es el origen y es algo que todavía llama mucho y es la competición y es la esencia, no va a vivir eternamente. Uh-huh. Como no lo vive nada, como no lo vivió la época dorada del Call of Duty, como no lo va a vivir, o sea, todo es caduco y más en estos tiempos, ¿no? Y el creativo es el futuro de Fortnite. Yo creo que aquí es algo en lo que se ha visto mucho en Minecraft, ¿no? Un juego que yo creo que es el juego eterno.
Sí. Es lo más parecido al juego eterno, sí.
Sí, es el juego que, bueno, que se va a renovar en función de lo que la gente quiera que se renueve. Aquí es donde está la clave, en el creativo, en el cómo desarrollas las herramientas dentro del creativo, un mundo pues, que está pensado para que el usuario y su creatividad, valga la redundancia, generen lo que les dé la gana, ¿no? Ahora, por ejemplo, este fin de semana tenemos por primera vez, a pesar de que ha habido el Mundial de Creativo ya, donde vimos a Rubius ahí con Keroro, ahora ha habido otro Mundial de Creativo también con pruebas de parkour, de speedruns, de historias, de puzzles, de plataformas, ahora por primera vez va a haber una competición donde los jugadores profesionales, 3 millones, que esto es una de las cosas que poco se habla, Fortnite es el juego que más dinero reparte en competiciones, 3 millones donde hay un Battle Royale en solitario, pero luego hay pruebas donde se ponen en práctica las puras mecánicas del jugador, la puntería, la adición y la construcción, dentro de mapas de creativo, creados para poner y testear al jugador más experto en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí, que ya se ha dado cuenta Fortnite, es lo que tiene que empezar a explorar y a intentar encontrar un futuro. Un futuro que ya mucha gente se pregunta, ¿no? Con la aparición de Valorant, con la aparición de alternativas o de posibles alternativas a Fortnite, hay mucha gente que ha cambiado de juego y que no se ha mantenido en la senda. Y es normal porque es muy complicado mantenerse ahí durante mucho tiempo.
Claro.
Lo ha hecho muy pocos o prácticamente ninguno. Y yo creo que ahí, en el modo creativo, es donde, donde hay el chance de llegar a ser eterno.
Que además el modo creativo es un modo que también, para fuera de la parte competitiva, permite a los jugadores personalizar mucho las partidas y jugar con amigos. Esto también es algo que Fortnite en ese sentido también lo hace muy bien. No sería un sandbox como tal, pero en parte podríamos considerarlo este modo, porque te permite hacer un poco lo que tú quieras, ¿no? Sin necesidad de entrar en un modo encorsetado.
Eso es. Exacto, sí, sí.
Bueno, aparte de, por supuesto, el Battle Royale y el modo creativo, para la gente menos ducha, para la gente que no sepa tanto qué es Fortnite, para los pocos que deban quedar, tenemos otros modos como es la fiesta magistral o el modo salvar el mundo, que es un poco un modo horda, ¿no? ¿Tú has tocado mucho estos modos o era más por obligación que por otra
cosa? La verdad que no. El salvar el mundo es con lo que empezó Fortnite realmente. Sí. Yo el salvar el mundo no lo toqué. Sé que hay gente, mucha gente, por el tema también de la simbiosis que crearon con, oye, juega a salvar el mundo que te doy pavos. Entonces ya son por ese mismo concepto, y había muchos usuarios que iban a salvar el mundo a farmear sus pavos, a conseguir sus cosméticos que luego traían al Battle Royale, ¿no? A mí no me ha gustado mucho nunca, pero entiendo que es un modo que es muy divertido y al final es un poco lo que decimos con las posibilidades que tiene Fortnite. El coger esa IP, esa jugabilidad, esos conceptos de construcción, esas armas, ese universo, ¿no? Fortnite, y trasladarlo a prácticamente cualquier sitio. O sea, es algo que se ha visto siempre en Blizzard, que lo estamos empezando a ver ahora en Riot. Creo que es un poco el futuro, coger el know-how de lo que ya tienes y llevarlo a testearlo en otros ambientes, ¿no? A ver cómo funciona. Y creo que eso funciona muy bien porque tienes el recuerdo, tienes a los niños que ya han vivido eso, ese Battle Royale, esas skins, ese todo, y lo llevas a probar a diferentes modos. Creo que es un poco lo que también tiene que seguir ampliando Epic, porque al final recordemos que Epic no para y no para de comprar juegos, que si ahora es si Rocket League, sí, sí, que si Among, que si no sé qué, pero en los huevos de oro con el Fortnite de Epic Games. Entonces no, me encantaría.
Sí, sin duda. Además lo está cuidando bastante. Veremos a ver en el futuro qué hace, porque yo creo que tiene todavía bastante recorrido, ¿eh? Simplemente comentar con estos modos que todos ellos, excepto este Salvar el Mundo, son completamente gratuitos. Con este sí que es necesario comprar el pack Salvar el Mundo, con el propio nombre, y no está disponible en todas las plataformas, pero sí que PlayStation es una de ellas. Un modo que también está muy bien, una cosa que a mí me gusta, que es el hecho de que te puedas construir tus trampas ahí, ¿no?, en la base para poder defenderte y tal, que al final es lo que estamos diciendo. Fortnite tiene sus cosas esenciales que forman parte de su filosofía de juego, pero después, a través de este tipo de modos, consigue recrear muy bien su mundo o su universo en otros modos que a lo mejor para jugadores que son justamente los que no se interesan tanto por la parte de Battle Royale o la de construcción, pueden encontrar ahí su hueco, ¿no? Y quizás sea ahí justamente el camino para que a la larga, como tú decías, no son muchos los que consiguen estar tanto tiempo, y a lo mejor Fortnite con cosas como esta puede acabar lográndolo.
Total, total. Y de verdad pienso que es el futuro. O sea, es que es el cómo tienen que hacerlo. Ese concepto que hablábamos ahora de creativo o en trasladarlo a otros modos de juego es la forma que tiene Fortnite de crecer y de seguir ampliando fronteras, porque el Battle Royale, por mucho que me encante, por mucho que me guste, por mucho público que tenga, porque sigue teniendo muchísimo público, no va a ser infinito, no va a ser infinito. Y como toda multimega hipernacional, tiene que ir pensando ya en a 5 años vista.
Claro. Sí, claro, es que estamos hablando de que ya en términos de tiempo de la industria es muchísimo tiempo estando en la cresta de la ola, pero para muchísima gente Fortnite equivale a Battle Royale, y Battle Royale es independiente de Fortnite, y mucha gente incluso cree que Battle Royale es Fortnite. ¿Tú crees que, a pesar de tener otros modos, tú crees que puede sobrevivir Fortnite sin el Battle Royale?
Uf, no lo creo. No, porque el Battle Royale... Bueno, a ver, Sí que lo creo, pero creo que es una conversación como de mirar a muy largo plazo. Yeah. El Battle Royale es el corto y el medio plazo todavía para seguir desarrollándose. Primero, por lo que hemos dicho, porque sigue teniendo un público muy grande. O sea, no nos engañemos, a sí. pesar de que puedan haber bajado los números, tal, sigue siendo una bomba.
Bueno,
una bomba.
También te digo, perdona, Suja, los números han bajado respecto al año pasado, pero es que el año pasado hubo una pandemia y la gente, hubo como una especie de reboom un poco de Fortnite, y es normal que los números se asienten un poco, porque lo del año pasado fue bestia por las condiciones extremas en las que nos encontrábamos. Disculpa.
Yo lo he hablado mucho eso, lo he hablado mucho, que al final digo, mira, pero ni los números de la gente que te está viendo ahora en directo, ni los números de la gente que está jugando al Fortnite son reales, claro. Porque es que todo el mundo ha estado encerrado en casa. Todo el mundo, el planeta Tierra. Entonces, ¿qué quieres? ¿O jugaban a Fortnite o se tiraban por el balcón?
Sí.
Claro.
Creo, aparte, hablando... claro, al tener el público, digamos, más, como decías tú, más de niños, también eso hace que año tras año pueda llegar gente nueva también a probar el juego. Esto también lo tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque a lo mejor otros juegos, como podrían ser Apex Legends o otros títulos, a lo mejor... cuesta más encontrar público nuevo que con Fortnite.
Justo iba a mencionar eso, el tema de los niños, ¿no? El haber estado en casa y el haber estado los padres con los niños mezclados en casa. Es que nadie piensa en los niños. Bueno, quería mencionar un poco por encima, porque nos escuchan bastantes papás y mamás, el tema del control parental que tiene Fortnite, que, bueno, pues que puedes limitar como la comunicación, la privacidad del perfil, el tiempo de juego que juegan los niños y restringir, claro, las compras de in-game, porque creo que ha habido bastantes casos de niños que han cogido la tarjeta de crédito del padre o de la madre y han salido las noticias.
Y a comer arroz.
Sí, exacto, y a comer arroz ese mes. Y creo que sale una noticia, incluso, esto ya es puro farándula y salseo, pero por dar el dato, salió una noticia de que una pareja que se divorció a causa de que el niño tenía problemas con las compras en Fortnite y tal y cual, y no supieron gestionar muy bien esto. Entonces, bueno, que sepáis que tiene, los padres que nos estáis escuchando, que tiene muchas opciones de control parental y que podéis gestionar eso y echarle un ojo, ¿no? Siempre está bien echar un ojo a lo que juegan los sí. niños y cómo lo hacen. Oye, hablando antes, estábamos hablando de cómo se mezcla Fortnite con la cultura popular, con pelis, con series, con creadores de contenido. De todo, o sea, ya hemos repasado un poco todo, de todas las skins que han salido, de todos los crossovers que se han hecho, todos los eventos que se han hecho. ¿Podemos hablar un poco de eso, de cuáles han sido tus favoritos y también de las formas de abrir y cerrar las temporadas? ¿Cuál ha sido el que a ti te ha parecido más espectacular, o qué skin te ha llamado más la atención, o qué colaboración no te esperabas?
Pues mira, yo, como me mola mucho el rollo Hypebeast y exclusividades y este rollito, a mí el evento de Travis Scott me pareció un antes y un después. Fue una pasada. Además, fue como en ese momento de pandemia, de que nadie podía tener la posibilidad de ir a un concierto, y la gente lo vivió, quedó para hacer el concierto en su casa con sus cascos y su gente. Fue una locura a nivel ya de producción, ¿no? De Inside. Yo creo que también tiene que haber sido eso, una barbaridad de cómo sí. hacer eso. Pero luego también el que esa skin saliera con sus colaboración de Nike por Travis Scott, con su todo, es que es como muy, muy exclusivo, muy chulo, y yo personalmente lo viví muy guay, y al igual que yo, mucha más gente, pero es que a nivel de eventos en Fortnite hemos tenido de todo. O sea, la época del cubo, ¿no?, que comentaba Uri, fue muy guapa de seguir, mucha especulación. La época del agujero negro también, o sea, me pareció una de las mejores estrategias de marketing que se ha visto nunca en los videojuegos. Todo el mundo estaba pendiente y streameando un agujero negro en la pantalla. Era lo único que podías hacer al entrar al launcher. Hubo también un evento que no recuerdo ahora, creo que fue como por la temporada 10, que recordemos que, claro, ha dicho Gen antes, 7 temporadas.
Capítulo 2.
Bueno, del capítulo 2.
Claro.
Hemos tenido 10 también en la primera. Creo que fue como por la temporada 10 del capítulo 1. Que hubo una batalla, literalmente un anime battle en de mitad del sí. mapa, con un Godzilla que tuvimos no era Godzilla, pero ya me entendéis, y un robot gigante que sacaba una espada de... Ah, hemos tenido verdaderas locuras.
fue increíble. Además, lo único que podías hacer era ser actor pasivo. La gente se reunía para ver eso y todos veían lo mismo a la vez. Por eso digo que Fortnite ha trascendido el simple juego competitivo y ha unido a la gente. Y por eso creo que es un punto de inflexión, por esto que comentabas tú en la pandemia con el concierto de Travis Scott. Eso fue la gente, incluso gente que no jugaba nunca a Fortnite, entró para ver eso, ¿no? Y me parece muy, muy... muy representativo de cómo Epic ha entendido el nuevo diálogo o el nuevo, las nuevas formas, ¿no? Que se vienen actualmente. Y a ti, por ejemplo, hablamos ahora de los niños, del control parental. O sea, a ti te viene un chavalillo y te dice, Suja, quiero ser jugador profesional de Fortnite o de Fortnite. Suja, dame un consejo, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo ser jugador profesional? ¿Cuesta mucho? ¿Qué es lo que tengo que tener más en cuenta?
A ver, yo siempre, es algo además que me pasa todos los días en directo, o sea, que ocurre, imagino, porque ya con este concepto, ¿no?, del profesor, de esas clases de entendimiento, ya intento hacer un poco de, con muchísimas comillas aquí, de papá, ¿no? Y me gusta hablar mucho de la gestión de emociones, de la mentalidad, de otros conceptos que van también muy alrededor para llegar a ser ese jugador profesional, de la rutina de trabajo, de la optimización de tiempo, del cómo no por jugar 24 horas vas a ser mejor, sino que hay que aprovechar 3-4 horitas de juego para entrenar bien. Pero yo siempre digo lo mismo, es muy difícil, evidentemente, pero como muchas cosas en la vida, si quieres ser streamer o youtuber, el otro día, ¿no?, que por Twitter se habló mucho también de este concepto de lo difícil que es vivir siendo streamer, es muy complicado, evidentemente, pero si es algo que te apasiona, que te gusta y que puedes compaginar también con otras cosas, oye, pues adelante, ¿no? Lo que sí te digo es eso, que no por jugar 24 horas vas a ser mejor, que hay que dedicarle una buena cantidad de horas, pero que hay que saber compaginarte bien también con tu vida social, con tus estudios, con tu trabajo, que conozco gente que clasificó al Mundial sacándose una carrera, que conozco gente que ha estado en lo más alto estudiando o trabajando, o sea que no es una cosa independiente de la otra. Y yo siempre animo a la gente, claro que sí, que sí. Y es su sueño y quieren dedicarse. Hombre, el Fortnite es uno de los, por no decirte el único juego, que eso también ha malcriado y maleducado a muchísimos niños, lo he dicho siempre, que da la posibilidad abierta desde un teléfono móvil en un pueblo de Oceanía, al lado de Sydney, de ganar 30.000 euros. Esto no ocurre. Para llegar a ser un top de Counter-Strike, de League of Legends, tienes que pasar por Majors, por Invitationals, por Flanflos, por Academies, por... Aquí no. Aquí tú, desde tu Play 5, puedes llegar a dar el mejor resultado y clasificar y ganar la FNCS, la Fortnite Championship Series y conseguir, ¿no? O sea, se puede. La posibilidad está ahí. Evidentemente, hay muchos miles y miles y miles de personas que compiten al igual que tú. Claro. Y pues tienes que destacar por encima de los demás y eso nadie te lo asegura.
Como claro, por eso es muy interesante lo que comentabas de la gestión emocional, porque hay que saber gestionar la frustración, porque no necesariamente vas a triunfar, porque hay miles y millones de jugadores y no todo el mundo puede triunfar. Creo que también hablas de esto, sobre la gestión emocional y sobre la frustración que puede causar el hecho de estar preparado, ¿no?, para fallar también.
Totalmente de acuerdo. De hecho, es algo con lo que he hecho bastante hincapié en el que cuando porque muchas veces me digo yo, pero Suja, ¿cómo le digo a mi padre que quiero dedicarme a esto? ¿No? Claro. Una de las muchas cosas a veces que yo comento es, oye, dile a tu padre, primero que es una reflexión igual muy madura para pedirle a un chaval de 15 años, ¿no? Pero dile a tu padre que entiendes que puedes fallar. El tiempo que le estás dedicando es porque te gusta, porque te apasiona, pero que en tu cabeza ya has hecho la reflexión de decir, puedo equivocarme, puedo fallar, puedo estar tirando este tiempo a la basura, pero voy a disfrutar el camino, ¿no? Y es que puede pasar, pero es que puede pasar con esto... O haciendo la analogía, la comparación con cualquier cosa realmente.
Por supuesto.
Queriendo dedicar a prácticamente cualquier cosa. En 2021, por desgracia, no hay nada seguro en la vida, ni qué va a pasar el mes que viene. Por lo tanto, ¿qué vas a hacer? ¿No intentarlo? Pues bueno, inténtalo, entiende las consecuencias, disfruta el camino y intenta diversificar. Siempre digo
totalmente. Me parece muy importante el mensaje que das. Sí. Y también es verdad el hecho de que, joder, puedes estar 4 años haciendo una carrera Y no trabajar absolutamente de nada de eso, y no significa que por eso tengas que dejar de estudiar o de dejar de perseguir aquello que quieres, simplemente estar preparado para el fracaso, porque ese discurso de solo con tu esfuerzo vas a triunfar seguro, no es cierto, no es verdad, no es real. Puedes esforzarte mucho y no conseguir nada, puedes esforzarte poco y conseguir un mucho, ¿no? Es un poco una mezcla de factores, de tu actitud. Por supuesto, la disciplina es muy importante, tu actitud es muy importante y si eso no lo tienes, no vas a tener nada, ¿no? Es como si esperas que te toque la lotería sin jugarla, lógicamente, pues no vas a tener probabilidades de que te toque. Si tienes predisposición, pues tienes un paso más hacia tu éxito o hacia el triunfo, pero no te garantiza eso. Perdona, Jen, creo que te he cortado.
No te preocupes, no, que estaba completamente de acuerdo en lo que decía él, que puedes estar estudiando una carrera durante 4 años y luego no dedicarte a eso, y no significa eso, que tengas que dejar de estudiar ni de esforzarte, por supuesto.
Uh-huh. O tardar más tiempo en sacártela porque te cuesta más o por el motivo que sea. Evidentemente.
Eso es.
No hay nada seguro, eso está claro.
Muchos de los que estamos aquí, muchas de las cosas que hemos estudiado, de las que nos hemos formado, no tienen nada que ver con lo que hacemos después.
Yo estudié Derecho.
Sí, eso iba a decir, sí, justo tu caso.
¿Queréis alguna asesoría o algo? No, pero sí, me parece muy importante, sobre todo cuando se maneja un público relativamente joven, me parece muy importante y dice mucho de ti el hecho de que trates estos temas desde ese punto de vista, que tengas en cuenta también a los padres y que hables de cosas tan importantes como la gestión emocional.
Y la comunicación entre ambas partes también, para gestionar todo eso.
Sí. Claro.
Es algo que me llega constantemente y esto ya sería otro debate y otro tema, ¿no? Pero el deber ético-moral del influencer, más cuando está dirigido a un público objetivamente joven, creo que es algo muy importante. Hay quien no le da importancia y quien él, van a su rollo y va a hacer lo que ellos crean según sus actitudes y sus historias, pero yo es algo que tengo muy interiorizado, más también por el papel este, ¿no? Del profesor, de las clases, del conocimiento, pero a mí me parece muy importante el hecho de, deber, en muchas comillas, porque...
Sí.
No, claro.
Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo intento hacer lo mismo y siempre tengo muy en cuenta a los niños y al público más influyente en el contenido que hago. Es verdad que mucha gente me dice... hay gente que me dice, hombre, Borja, pero tú no estás obligado a educar. Y yo, por supuesto, yo no estoy aquí para educar. Pero siento la responsabilidad.
Claro,
es una responsabilidad que siento, no puedo ignorarla, de que eso que hago puede influir a alguien. Puede ver mi contenido un niño, puede sentirse representado, identificado y tomarlo como ejemplo. Que me tomen como ejemplo es algo que me da mucho miedo y al mismo tiempo me siento muy privilegiado, pero es una responsabilidad enorme. Por eso, tío, me parece muy, muy importante lo que dices y te lo agradezco mucho personalmente que hagas esto y transmitas estos mensajes con la gente más vulnerable, ¿no?
Pasa porque lo veo, digo, si repiten una palabra de las que tú dices 20 veces en directo, ¿cómo no van a repetir también un argumento o un discurso, ¿no? De los que
pero
están
hay gente que le da igual. Hay gente que le da igual, tío, le da menos importancia o dice, yo no estoy aquí para educar. Y efectivamente, tú no tienes por qué ser un padre. No tienes por qué ser un padre. Claro, pero un poco de responsabilidad ética, social y moral, que yo creo que es básico, tío. Así que
y que falta mucho en general.
Sí. Por eso iba a decir justamente esto, que yo creo que somos unos privilegiados, porque al final Fortnite mueve tanta gente y también a una edad tan complicada que yo creo que es muy importante que tengamos gente experta que comunica también como tú para transmitir estos mensajes, porque cuando hay tanta gente siempre es más peligroso, ¿no? Encontrarse con ciertos problemas y más a esa edad, y por lo tanto yo creo que estáis haciendo un trabajo excepcional. Esto lo digo también por Borja y por Jen, evidentemente, porque también tenemos la otra cara de la moneda en los creadores de contenido, que no es tanto el que se preocupen por educar, ¿no? Sino el hecho de que puedan hacer todo lo contrario.
Sí,
prefiero que seas neutro, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Pero no que fomentes cosas que no son adecuadas. Por cierto, antes de ir a las mejoras, digamos, de Fortnite en PlayStation 5, sí que quiero comentar un par de cosas. La primera es que recordemos que el juego ahora tiene ya juego cruzado entre distintas plataformas, lo cual también ayuda a poder hacer llegar el juego a más gente. Pero también, que antes comentábamos, tema de skins, eventos y demás, es que Fortnite también ha roto barreras, o la cuarta pared incluso, con cosas como juntar en el mismo juego a Kratos y al jefe maestro, por ejemplo.
Muy bueno eso.
Es que pasa, es que es lo bonito. Yo le decía, uno de los grandes éxitos, yo creo, de Fortnite ha sido esos crossover, o hablando también, ¿no?, de los eventos. Hace muy recientemente hemos tenido, y ahora también, ¿quién iba a decir que en un mismo juego, en un espacio, en esta isla maravillosa de Fortnite, vamos a tener una temporada de Marvel y la siguiente tematizada en DC? Ahora estamos con Batman y Superman, pero es que acabo de vivir Hulk y Capitán América y Iron Man, ¿no? Entonces, es una mezcla muy curiosa, muy chula, que une también a muchos mundos. Si te mola el universo Marvel, de hecho, ha venido conozco a, bueno, Steve Marvel, no sé si lo conocéis, o varios influencers del mundo Marvel que se han metido dentro de Fortnite porque, ostras, porque ha habido novedades del universo Marvel que han salido en primicia, ¿no? O lo que comentabas tú antes de un teaser de TNT en primicia, o ahora en DC, ha habido cómics de DC que han salido en primicia explicando historias de Batman. O sea, esto ya es... Ya no es como te meto ahí el anuncio que ya ha visto 20 personas. No, no. Es que tienes que vivir el universo Fortnite para vivir este crossover si te mola, ¿no? Es algo que a mí personalmente me parece maravilloso.
Es que es como un nuevo canal de comunicación, porque Exacto. Yo creo que Fortnite es la definición exacta o el epítome de la transmedia. Reúne en el propio Total. Juego, reúne básicamente todo el contenido multimedia actual, ¿no? Con lo que comentaba, es una skin de Kratos con una skin del jefe maestro, una skin, yo qué sé, de John Wick, ha habido skins de cualquier sí. cosa, ¿no? Así que yo por eso decía que creo que es un juego tan importante. No sé si es el mejor videojuego de la historia, eso es depende de cada uno, pero sí uno de los juegos más importantes de la historia, que a veces cuando digo esto la gente me mira raro y me dice...
O relevantes, es que al final...
Relevante, claro.
No es tanto el que sea mejor juego como juego, que esto ya pues puede ser más subjetivo, pero evidentemente claro. Relevante, o sea, el que dude esto, no, o sea, no hay no ninguna duda de ese tema.
No, claro, es que puede ser también, ¿no?, que al final... el desconocimiento haga que diga no, pero si el Fortnite es el juego ese de niños, bueno, pero ¿has parado a analizar un segundo el trasfondo y lo que ha conseguido esta compañía claro. uno a uno? Desde el código de creador, que ya fue un antes y un después, hasta este crossover completo, hasta... O sea, tiene cosas muy únicas y que luego también han copiado muchos otros juegos, ¿no? Entonces también ha hecho escuela Fortnite.
Sí, Activision con Call of Duty ha hecho cosas... O sea, esto de que ahora veamos el anuncio de un siguiente juego dentro de tu juego multijugador gratuito, estas cosas yo creo que también en parte ha ayudado mucho.
O el propio
Fortnite.
Warzone. El propio
claro,
Warzone.
Sí, por eso.
Efectivamente, es que el auge de los, ya no digo de los Battle Royale, sino los Free to Play, el auge de los Free to Play ha venido sin duda auspiciado por Fortnite, y esto Total. Es así, y está cambiando la industria. Está cambiando la forma en que consumimos la industria, está cambiando las tendencias de los desarrolladores y yo creo que vaya, como digo, y sin duda, repito, ha sido un punto de inflexión.
Bueno, antes de pasar a hablar de lo que llega con la temporada 7 del capítulo 2, si queréis repasamos un poquito las mejoras y las ventajas que llegan a Fortnite con PlayStation 5. Bueno, para empezar, sí. Si jugabas ya en PlayStation 4, la progresión la mantienes en PlayStation 5, eso no hay problema.
Importante, ¿eh?
Juego cruzado desde lanzamiento, es lo que hemos estado mencionando antes, que ha sido uno de los puntos claves para el éxito del juego. Total, y el juego funciona a 4K, 60 FPS en PlayStation 5. Y creo que tenemos otras mejoras más, Borja.
Sí, hay mejoras técnicas, como en la simulación de fluidos y humos, otros efectos técnicos mejorados. Utiliza un poco el DualSense con la retroalimentación háptica, así que tienes un poquito extra, ¿no? Habrá gente que le guste más jugar con teclado y ratón, pero tenemos este plus con el DualSense. Además, con las tarjetas de actividades de PlayStation 5 se puede acceder directamente a cualquier modo de juego en Fortnite, así que lo tienes ahí una especie de acceso rápido. Ah, y por supuesto, gracias al SSD de PlayStation 5, tiempos de carga más reducidos por la tecnología propietaria de Sony, y los 60 frames también se mantienen si jugamos a pantalla partida, con lo que, bueno, es un plus más, ¿no? Y ahora sí, podemos hablar y tratar qué se viene en la temporada 7 de la segunda, del segundo capítulo de Fortnite. ¿Qué se viene? Se vienen aliens, ¿eh? Me imagino al Papadopoulos, ¿ese cómo es? Aquel que sale en Discovery Max, el del meme de Aliens, con la peluca que hace Aliens.
Ah,
¿sabes?
Este señor, sí.
Me gustaría mucho que fuera ahí un invitado especial, una skin de este señor, estaría muy bien.
Sí, la verdad que vienen aliens, vienen locuras, pues ya acostumbrados a que metan lo que les apetece, ¿no?, en cada temporada. Vienen aliens, es un poco temática Área 51, hay también pues armas láser, hay sensores de movimiento, hay un poco, ¿no? Hemos pasado de la temporada anterior, que había hasta Velociraptors en el mapa, sí. Era un poco así una temporada primitiva a este concepto de aliens. La línea argumental va por un poco de saltos en el tiempo y tal, es un poco lo que quiere explicar. Fortnite con
le gusta mucho
oculta.
Eso a Fortnite, ¿eh? Sí. Los saltos en el tiempo le gusta
están
mucho.
Están últimamente otra vez de moda en muchos juegos, cuidado.
Sí. Es que es un concepto muy llamativo, yo creo.
Y da para mucho juego, además.
Total. Y pues por ahí va un poco los tiros. A nivel de novedades de jugabilidad, si bien es verdad que hay pues nuevas armas en el metagame, ¿no? Es lo que te decía, armas láser, sensores de movimiento, conceptos por ahí. Pero se mantiene la estructura, Hay cambios en el mapa también, hay como unas sedes que han colocado para controlar estos aliens, que son pues, bueno, unas sedes con sus sótanos y tal, que también dejan lugar a nuevos spots, nuevos sitios para investigar. Y a partir de aquí también hay mucha curiosidad porque, como ya hemos dicho, uno de los éxitos de Fortnite es la evolución y el tratamiento de la temporada. O sea, lo bueno de Fortnite es que la mayoría de las veces, porque no siempre, evolucionan la temporada a medida que van pasando las semanas. Con los parches, no son parches de no, te tocamos un poquito el daño de aquí, aumentamos un poco el drop de allí. No, o sea, normalmente te hacen cambios radicales, cosa que a muchos les gusta, a otros no, pero que de golpe, para igual la temporada que viene, la nave nodriza baja y de vez en cuando va lanzando aliens que aparecen en diferentes sitios y que al matarlos consigues X. Me lo estoy inventando, pero va por ese palo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ver esa evolución yo creo que es la clave.
Y ojo que los platillos volantes no son solo para los aliens,
claro,
por
claro.
Lo que nos ha contado Epic.
Eso es. En un inicio estaban en partidas competitivas también para todo el mundo, ahora se mantiene solo en partidas públicas, no sabemos si lo van a volver a poner o no, porque duró 48 horas el que, de forma generalizada, los jugadores competitivos dijeran, oye, ¿qué? Podemos montarnos en unos ovnis en los que podemos lanzar orbes que hacen 30 de daño. Recuerda que tienes 200 de vida máximo en Fortnite con full escudo, lanzando orbes que hacen daño en área, que queman estructuras y que además puedes abducir, ¿no? Como diría ahora un play, abduzcan a la gente y coger coches y lanzarlos a distancia, ¿no? Entonces, en esa idea de renovación constante, a veces también se les va un poco la cabeza.
Yo crearía una poli del juego, del plan para abducir tramposos a través de los aliens. Sería bastante divertido.
Sí, no, cuando el sistema anti-hack detecta que esa persona haciendo hacks.
Una inteligencia artificial con la voz de Herminia abduciendo tramposos en Fortnite, eso ya es. No sé si hay muchos.
Herminia creo que hoy no puede.
Hoy está complicado, hoy sería Herminia en versión chunga. Sí, sí. Pero oye, yo no sé si hay muchos tramposos en Fortnite, ya que menciono esto.
Sí, yo creo que como en todos los juegos y más como en los shooters, y más en los shooters, además que hay millones de premios en juego, es complicado, ¿no? El anti-cheat trabaja, pero es algo que ocurre y que estoy seguro que también pues, hay quien se cuela, ¿no? Por esas barreras.
Y sobre todo cuando hay niños, ¿no? Yo creo que a lo mejor pueden pensar, ay, bueno, yo soy más listo. Cuando eres pequeño y piensas que eres más listo que tus padres y más listo que todo el mundo y que solo a ti se te ha ocurrido esa idea, estoy seguro que ahora un montón de niños buscando en Google, yo qué sé, wall hack. Bueno, no sé si hay wall hack en Fortnite, pero bueno, los cheats que sean, los hacks que sean, buscándolo y pensando, bueno, a mí no me van a pillar porque he leído en este foro de Reddit que si haces control y pulsas X y 2, menos 4, no te pillan. Entonces me imagino que cuando hay muchos niños jugando se suelen dar a lo mejor más este tipo de cosas.
Echa la ley, echa la trampa, está claro. En todos los juegos competitivos hay gente que intenta hacer trampas. Pero yo me estaba imaginando, ahora que comentábamos, lo de los platillos volantes y que es un poco un juego que acepta todo. Quiero decir, si la temporada que viene me sacan, yo qué sé, a Tarzán en la jungla, bien, no me parece mal ni fuera de lugar. Me gustaría, me imagino los brainstormings, las reuniones para determinar cómo tiene que ser la siguiente temporada o qué ideas tiene que haber. ¿Tiene que ser eso? ¿Cómo te imaginas todas esas reuniones? Entrando ya en imaginación total, ¿cómo te imaginas que debe ser eso en Epic?
Pues ha habido muchas bromas, ¿no?, alrededor de esto, porque evidentemente, ¿no? En Fortnite hemos vivido de todo, desde espadas que te hacen saltar por los aires a pues esta crossover de IPs locas. Mira, yo siempre digo lo mismo, no me parece tan loco el brainstorming, ¿no?, que pueda haber en las reuniones de creativos, que bueno, que para eso están, ¿no? Son guionistas claro. Al final y gente que no para de lanzar ideas, sino como la gente que los aprueba. O sea, la persona encargada de decir, vale, un alien sí, pero un loco que... O sea, el sí y el no, ese momento de decir tú sí, tú no, eso es lo que a mí me flipa. ¿Y bajo qué criterios?
Claro, ¿qué determina, ¿no?, lo que es aceptable según el criterio?
Yo creo que hay un señor que dice sí a todo y ya está.
Y que vayan pasando, ¿no?
A ver, yo creo que sí, yo creo que dice, es Fortnite, sí, adelante. Va a funcionar,
pero es muy curioso,
No, está claro que hay un trabajo ahí, buscar formas de romper otra vez la cuarta pared con el jugador, con cosas como lo que hemos dicho, ¿no?, que la gente entraba para ver un agujero. Cosas de este tipo tienen que haber pasado por algún tipo de reunión curiosa,
pero
por lo menos.
Que cuidado que el curro que que hace Epic con esto, el curro constante de mantener este juego actualizado con cambios y twists constantes y las nuevas temporadas, que es un cambio básico, no estructural, pero es un cambio casi muy gordo en cada juego, es tremendo, es tremendo.
Es complicado, porque lo hemos dicho, el público es muy así, le das uno y quiere dos.
Claro.
Y el problema que está teniendo ahora Fortnite es que la gente pide más, o sea, acostumbrados a que te den 2 millones por un torneo bastante basurilla, cuando les metes 1,5 millones dicen, oye, y ese millón, medio millón, y tío, te estás quejando, es 1,5 millones,
sí,
tío.
Sí, lo mismo
con las actualizaciones, ¿no? Y la renovación de cosas. La gente ha llegado a un punto en el que pide más y más y más y más, y si no se cansa, es el problema, que si no se cansa porque o le das...
Pones el listón muy alto, sí. Esto es como los juegos gratis de Epic, perdón, que nos han acostumbrado a regalar cosas tan tochas que hay una semana que no convence a todo el mundo, parece eso que ¡oh, es el demonio! Te están regalando un juego igualmente, ¿no? No estás pagando nada.
Claro.
Pues estas cosas
son normales.
¿Tú crees
que eso en los premios, por ejemplo, tú crees que eso es culpa de Epic o culpa de las expectativas de la gente? Porque la gente siempre va a pedir más, independientemente de lo que hagas, ¿no? Entonces quizá Epic puso las expectativas demasiado altas desde un buen principio, ¿no? ¿O qué crees?
Sí, yo siempre lo he dicho que Fortnite ha malcriado al jugador activo. Le ha dado todo como el niño mimado, ¿no? Que de pequeño lo tenía todo. Pues ahora hay que comérselo con patatas con 30 años y ver lo que tiene. Y ahora es un poco lo mismo. Es esa sensación de decir, tío, vale, igual no te mete en un torneo de 3 millones, pero te están metiendo uno de 1,5 millones. Igual es porque te han metido dos y no te has dado cuenta o no haces el análisis de que en vez de uno han metido dos de 1,5 millones cada uno. O igual no has tenido la actualización esta épica que no sé qué, pero te han dado, ¿no? Es ese punto de decir, pero la gente, bueno, ya sabemos que... Te gusta muy poco pensar, en general, Ana.
Oye, antes de terminar, creo que es importante también que hablemos un poco del pase de batalla, porque con cada temporada pues también vienen cositas interesantes. En esta quiero que me comentes un poco qué es lo que más te llama la atención a ti, pero hay que destacar también el tema de Rick y Morty, que yo creo que también que aparezca en Fortnite es tremendo.
Buenísimo.
Es buenísimo, ¿no? Y el cómo han aprovechado...
Con lo del tiempo este que concepto. Decías tú, lo mejor, ¿no? También.
Exacto, sí, sí. Y yo creo que va un poco ligado a eso también. Yo creo que ahora también los creativos estos... La gente que se encierra a hacer brainstorming les dan inputs, ¿no? Decir, oye, mira, que viene una colabo con Rick y Morty. Claro. Pensar también de, igual pues por ahí también salen los platillos volantes, los aliens, el que esté Rick ahí en medio del mapa y puedes usarlo, puedes hacer cositas. El que sea como el final del pase de batalla, ese Rick es muy top también. Meten también por ahí DC, en esta temporada sigue DC, va a aparecer, apareció también en el tráiler Superman, ¿no? Que está ahí un poco en esas oficinas y que va a llegar también a ayudar contra los aliens de otra estrella. Y el pase de batalla esta temporada ha cambiado el formato. Eso también me parece muy interesante. Por primera vez en 17 temporadas han cambiado el formato de pase de batalla. Hasta ahora era un formato lineal, un formato que además se lo ha copiado también muchísimos juegos, este Season Pass. Un formato lineal que a medida que ibas llegando a ciertos niveles, ¿no?, desbloqueabas cosas. Ahora es un formato como por estrellas, en los que cada nivel vas acumulando estrellas y tú puedes desbloquear en el orden que tú quieras el pase de batalla. Tiene una serie de requisitos,
¿no?
Exacto, esas páginas. No puedes ir a la página 9 sin haber desbloqueado mínimo la mitad de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero puedes desbloquear la mitad. Entonces vas tú seleccionando y te da un poco esa sensación, esa experiencia de usuario o más personificada, más personal. Bueno, a mí me gusta. Habrá que ver si a la gente le mola, pero a mí me gusta.
Y el tema
te
de la...
iba a decir, perdona, Uri, que iba a decir exactamente eso, que da la sensación como que controlas tú más lo que se desbloquea o que aprovechas más, sientes más que aprovechas la recompensa, ¿no? Sí, sí que es verdad.
Y que es menos aleatorio al final, de alguna forma, ¿no? Porque aunque no lo era aleatorio, sí que te da la sensación de que no podías escoger.
Estaba más guiado.
Claro, estaba más encorsetado.
Desbloqueabas lo que Epic querías.
Y os iba a preguntar, total, el tema de la quimera también, que puedes... Ahora, pues un poco personalizar tu personaje hasta el punto de que creas tu propio alien único en el mundo de Fortnite.
Eso es. Lo han ido probando también con diferentes skins que han ido sacando. Sacaron también una de superhéroe que puedes personalizar mucho. O cuando ahora, por ejemplo, ha venido la Eurocopa. No, con la Eurocopa no se puede, pero antes sí que sacaron, por ejemplo, la colaboración de NBA, que con una skin puedes ponerte diferentes camisetas de todos los equipos. Pues es un poco eso, pero llevado al extremo, ¿no? El, el prácticamente crear tu alien único con muchas combinaciones de colores de ojos, hasta caras, hasta las estrías o lo que tú quieras, ¿no? Me gusta, a mí es un concepto que me mola mucho porque al final te creas tu propio sim, ¿no? Claro. Es como que puedes hacer tú lo que tú quieras con las máximas combinaciones posibles.
Y este concepto, porque yo esto no lo sabía, pero se conoce que hay una suscripción mensual, el Fortnite Crew. Esto es una suscripción que tiene 11,99 euros, creo que, sí, que vale al mes, y que da ciertas ventajas, como es, por supuesto, el acceso al pase de batalla, pero también hay pavos, skins y otros beneficios. ¿Qué te parece a ti esto?
Pues yo me lo pillo todos los meses porque, a ver, básicamente, si eres un usuario activo, te sale a cuenta, porque con que metas 5 o 10 euros en pavos al mes, ya te vale. Ya solo por la cantidad de pavos ya te vale. Luego, cuando va a salir una temporada, te dan el pase de batalla, con lo que tampoco te tienes que gastar esos 10 euros. No te da una skin exclusiva, que bueno, eso para los fans de las skins y para los fans de tenerlo todo, pues si no tienes eso, ya no lo vas a poder tener, no puedes tener...
Este es el que forma parte del pack de club de cada mes, ¿no? Lo de la skin.
Eso es. Sí, te da, si no recuerdo mal, te da una skin exclusiva, los pavos... y poco más.
100 recompensas, creo que comentaba. No sé si es solo en esta temporada o si también era anteriormente.
Sí, es el pase de batalla, si las desbloqueas.
Exacto, todas. Te da como claro. El pase de batalla.
Ah, son ya las correcto.
Pero
sí,
es una buena opción si eres un usuario activo, digamos, o te lo puedes permitir y te gusta el Fortnite, para adelante. Es un extra, al final, pues oye, en ese concepto, ¿no?, de fidelizar al cliente también y de,
claro,
y de mantener al usuario que pasa más tiempo contento, pues creo que es una buena iniciativa y que al final, oye, les cuesta muy poco hacer una skin más y meter unos pavos.
Pues sí.
Esto es una de las cosas que también yo siempre, entre comillas, me he quejado. Decir, tío, es que si escucharan un poquito más a la comunidad, estoy seguro que se sacarían una de ideas y ya solo regalando pavos, que es básicamente lo que hacen muchas veces, conseguirían potenciar cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, como todos los juegos, eso yo creo que todos los que venimos de X comunidad sabemos que... siempre va a haber cosas que le mejorarías al publisher y que ese publisher igual tiene también sus mil movidas y prioridades que no te cuenta o claro, que no sabes, ¿no? Entonces esto siempre es la batalla.
Pues para ir concluyendo y para barrer un poco para casa, si a nuestros oyentes les interesa y quieren adquirir alguno de estos productos, me pongo en modo teletienda, recordamos que lo pueden adquirir desde la PlayStation Store, directamente desde la Store de PlayStation podéis conseguir todo esto. Además también podéis utilizar las tarjetas monedero de PlayStation, de PSN, las cuales podéis encontrar en vuestras tiendas físicas.
Esto último está bien porque hemos comentado que Fortnite también va a un público también más joven, entonces si no tienen tarjeta de crédito, los padres con estas tarjetas prepago también lo pueden arreglar bastante bien, así que...
Sí, pedirle permiso a los padres, chavales.
Igualmente, si no vayáis ahí a comprar ahí con 100 euros, dame tantas tarjetas como tengas,
claro,
¿no?
Claro.
Total.
Bueno, Suja, pues, jolín, qué guay haber hablado contigo. La verdad
un placer,
es que
tío.
Estoy de acuerdo con mis compañeros en que ha sido un redescubrimiento, porque claro, no siempre tienes la oportunidad de estar un rato, pues una horita charlando con alguien de forma más pausada, ¿no? Pues sueles ver al creador pues en su propio streaming o en redes o lo que sea, o en vídeos, y ha sido un placer absoluto. Te deseamos todo el éxito del mundo y que sigas con ese boom, con ese crecimiento, porque la verdad es que mola que haya creadores como tú, así pues sí, eso, con los pies en la tierra, con valores tan chulos, que comunican tan bien.
Y eso que ya me habían hablado bien de ti, un tal Eric Murillo, no sé si te
suena.
Ah,
sí.
Me había hablado muy bien de ti, pero tío, de verdad, un placer. Ha sido una de las entrevistas más fáciles, que yo creo.
Sí,
más sencillas,
vamos.
Que hemos tenido, ha estado todo rodado.
Nos lo has hecho tú. Oye, por cierto, sí, ¿dónde y a qué horas te podemos ver haciendo
eso,
tu contenido?
Pues realmente todos los días en twitch.tv/sujasgg. Y luego pues estoy en todos los lados, la verdad, ya dos cuentas en TikTok, canal de YouTube, en Twitter, en donde quieran,
en
Suja o Suja /GG o Suja GG o sale en todos los lados.
Pues nada, ahí te vamos a seguir a tope en todas las redes.
Sí.
Y muchísimas gracias, chicos, a vosotros, de verdad, que también ha sido un verdadero placer, me encanta hablar y más con diferentes opiniones y debatiendo cosas que me gustan, o sea que...
Y fíjate que creo
placer,
que este programa va a servir también para hacer que mucha gente que vea Fortnite con ciertos ojos a lo mejor cambie un poco también su percepción del juego. Creo que es lo que nos llevamos también hoy de aquí. Así que ha sido un placer enorme
y
muchas gracias.
Hacer posible eso.
Un abrazo, Paul, tío. Un abrazo, Suja. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias,
chicos.
Un abrazo.
Bueno, pues como muchos sabréis, junio es el mes en el que se celebra el orgullo, es el mes del orgullo, es el Pride. y PlayStation 5 se ha querido sumar a las celebraciones y ha hecho una iniciativa que está bastante guay. Ha recopilado más de 50 títulos que retratan positivamente a la comunidad LGTBIQ+, que eso la verdad es que está muy bien. Está haciendo otra serie de iniciativas también. Nos gustaría dejaros toda la información en las notas, si nos estáis escuchando desde iBooks, pues en la información, en nuestra página web Quinto Nivel Podcast también hay la información, en todos los sitios donde nos estéis escuchando, ahí abajo tenéis toda la información porque van a publicar un post en el blog.
Pues sí, así que os invitamos a que echéis un vistazo al enlace que os dejamos en las notas del podcast para saber todos los detalles y para celebrar todos, ¿no? Un poco el orgullo, el mes del orgullo.
Bueno, y ha llegado el momento de escuchar, de leer los comentarios que nos dejáis tanto en iBooks como escucharos en el teléfono. Vamos el primero esta semana, Uri, si te parece, con los comentarios de iBooks, a ver qué nos cuentan nuestras oyentes y nuestros oyentes por ahí. Qué majos son, por cierto. Un besazo a todas y a todos.
Muy majos. Oye, que esto también es un poco como lo de Spider-Man o Spider-Man, ¿eh? Es iBooks, es iVoox, es iVoox.
Yo iBooks.
Claro, yo creo que es lo correcto, pero yo siempre he dicho iBooks porque he escuchado a toda la gente decir iVoox y ya me he quedado así, pero...
Pero ¿cómo yo digo iVoox?
Yo también, iVoox. Pero no lo sé. Vamos a preguntar
los siguientes. Si decimos iVoox, pues será iVoox. Claro, porque al revés es Chobi. Y eso es...
Se dice Oriol, se dice Uriol, se dice Borja, Borja.
Borja. A mí me llamaba... Había un profesor que me llamaba Borja. Borja, aquí en Cataluña. Borja, qué cosa más fea, por favor. Borja. Boya, ¿eh? Bueno, en realidad es que mi nombre no se puede pronunciar en ningún otro idioma que no sea el castellano, porque es RJ, en francés, en alemán, en japonés, en inglés, no encaja. Es Boga, Boya, Bora o Bochan.
Bores ya. Claro, ese es el eterno, la eterna pregunta, ¿cómo se pronuncian las cosas? A mí me llaman Gen y tengo que explicar.
Ya, Gen.
Y el otro día pedí, en directo, por favor, no me llamáis más Gen. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo es Jen? Ah, es Jen. Digo, sí, de Jennifer. Ah, que claro. Te llamas Jennifer, y yo sí.
Hombre. A ver, igual se puede deducir un poco, pero bueno.
Bueno, después de nuestras historias internas y extrañas, bueno, la gente que conteste, ¿eh? O sea, puede contestar como si quieren decirnos si prefieren la tortilla con cebolla o sin cebolla. O sea, esto es iVoox, donde nos dejáis vuestros comentarios. Así que vamos a leer un par de ellos, hoy bastante cortitos, pero que son muy interesantes y van al grano. En este caso, en el programa de Village, de Resident Evil Village, nos decía Luis Javier García Las Heras. ¿Qué tal rinde en PlayStation 4 este Resident?
Javier ha dejado el DNI acompañando a todo su nombre.
Sí, pero lo de Las Heras, ya no lo sé yo. Que nos lo cuente, ¿eh? Un apellido curioso también.
Pues muy bien. Quiero decir, Resident Evil Village, la versión de Play 4...
muy bien.
No, claro, parecía que dijera yo, pues muy bien, ¿no? Cambiemos de tema.
Claro.
No, pero la versión de PlayStation 4 de Resident Evil Village funciona muy bien porque básicamente es un juego eminentemente creado para PlayStation 4. Lógicamente también esta tiene ciertos retoques y mejoras para la nueva generación, pero recordemos que... empezó como un juego para la generación actual, es decir, así que funciona como funcionó Resident Evil 7 en su momento.
Sí, más o menos lo mismo. De hecho, si tienes una PlayStation 4 Pro, que esto ya pasaba con Resident Evil 7, pues se ve todavía mejor. De hecho, yo lo he probado porque el propio código que tú puedes comprar en PlayStation 5, pues te viene ya con la posibilidad de cambiar al de PlayStation 4. Es verdad que he hecho trampas porque lo he hecho desde la propia Play 5, que es donde lo tenía descargado. Por lo tanto, ya por el propio hardware, los tiempos de carga son menos largos de los que serían si lo jugara nativamente en Play 4.
Claro.
Pero el resto sí que es lo mismo y la verdad es que yo puedo decir que está bastante
Éxito,
bien.
La
no es un cambio.
La resolución y...
Sí, digamos que aquí las mejoras vienen también por la parte, pues esto, de la inmediatez y un claro. poco el tema del mando. Pero es un buen juego para jugar en PlayStation 4 tranquilamente.
Claro. Lo vas a disfrutar igual,
sí.
Eso está claro.
Como Devil Within en su día, con el cambio también que estaba en Play 3, en Play 4, pues algo parecido, quizás incluso menos diferencia, ¿eh? Y bueno, después vamos directamente al programa estrella este que hemos tenido últimamente de Ratchet & Clank.
Ahí vaya juegazo, por cierto.
Sí, ¿eh? O sea, yo avisé, juegazo. Dije que en ese momento cuando grabamos no sabía las notas que iba a pasar, que yo creía que iba a estar muy por el 9, y algún 10 caería, y al final no me equivoqué tanto.
Pero que es un espectáculo increíble.
Es un espectáculo,
es que
brutal.
No te lo crees.
Sí, sí,
he jugado un poco, no me lo he pasado, pero he jugado un poco, y de verdad que es algo que lo que pasa en pantalla no tiene ningún sentido.
Totalmente. Y aquí pues nos envía un comentario nuestro amigo Ángel29, nos dice, pues gran programa, Ratchet & Clank sí que parece ser un buen juego de nueva generación. Oriol se lo pasó increíble contándoslo, hay que decir. Por cierto, la voz colombiana de Jen, qué buena capacidad de copiar los acentos. A mí no me mienten. Se ha paseado mucho por Latinoamérica. Un saludo, gente, si era así. ¿Te has paseado mucho?
¿Qué has hecho, parcerita?
Gracias, Ángel29, por su comentario. Le agradecemos que siempre esté aquí en los comentarios de iBooks dejándonos pues su amor, su cariño y pues gracias. No, la verdad es que no, No he ido en mi vida a Latinoamérica, ojalá, pero no, Ángel.
Habrá que hacer retos, ¿eh? Yo el siguiente quiero ya es el acento francés.
¡Ojo,
Hablando en castellano.
¡Qué puñetero! Ya, acento francés hablando en castellano. Te canto una muñeira también.
Ratchet & Clank es un juego excelente.
Como hay, bueno, sí, es que, en fin.
Que no se nos enfaden, ¿eh? Los oyentes franceses.
Metemos en jardines.
Claro, claro.
Déjate.
Un saludo a Francia también. Que alguien nos puede haber ahí escuchando. Esto nos tendrá que decir nuestro productor, ¿eh? Ahí vean las estadísticas de iVoox a ver si hay algún francés escuchando o no.
Pachín Pachan, ¿eh? Nuestro jefazo ha hecho que Pachín Pachan.
Bueno. Pues nada, Ángel 29, muchísimas gracias por estar siempre ahí al pie del cañón, a tope.
To the feet of the cannon.
Sí, eso es. Bueno, Ángel 29, anímate a mandarnos un audio. Claro, claro que nos dejas comentarios en iVoox. ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos gusta escucharos. Tenemos un teléfono maravilloso que es el 623-063-382. Nos pueden mandar sus audios a través de WhatsApp, a través de Telegram. Y también tenemos una página web estupenda que se llama quintonivelpodcast.com. Y allá tienen el número de teléfono por si no lo han captado ahora. También pueden darle para atrás en el reproductor y volver a escucharme, pero también pueden ir a la página web y nos pueden dejar sus audios. Y sin más dilación, vamos.
Me gusta mucho cómo la amabilidad iba hacia agresividad.
Pero no ha dicho la palabra celular.
No ha dicho celular. No.
Ah, sí, claro, nos pueden mandar sus audios por el celular. Claro, eso es. Está bien bacano su celular. Y pues sin más dilación, ahora sí, vamos con el primer audio. Muchísimas gracias.
Hola. Primero que nada, muchas gracias por escuchar lo que tengo que decir. Segundo, estoy muy emocionado con la salida de Horizon Forbidden West, más que nada por el lore que hicieron los creadores del juego. Me tiene fascinado la historia, el mundo y cómo lo realizaron, me pareció asombroso. Y ya que preguntaron en Twitter qué animal prehistórico me gustaría ver en Forbidden West, ya que hay una tortuga que podría representar al anquilosaurio. Hay un pterodáctilo y ya tenemos al tiranosaurio en el Horizon Zero Dawn. Creo que me gustaría ver a un triceratops. Es uno de mis dinosaurios favoritos.
Muy bien. Pues buena reflexión, buena lista.
A mí me gustaba mucho el triceratops de pequeño.
Sí.
Me parecía muy, muy, muy tranquilo. Bueno, la imagen, ¿no? que nos daban las películas y sí. Tal, me parecía muy, muy tranquilito. Y con ese cuerno ahí para defenderse, no para atacar, el herbívoro que se defendía de los demás. Me gustaba mucho.
Eso es.
Sería curioso ver qué pasaría ahora si volvieran, ¿no? A ver si serían tan tranquilos o no, ahí en medio de todo. Aparecían ahí en Manhattan, en el centro, ¿no?
Mira, me daría miedo. Pero también te digo, bueno, que Elon Musk, por cierto, ya está pensando en hacer un parque jurásico en la vida real. El hombre ya se le va ya. Pero me daría más miedo, también te digo, una cucaracha del tamaño de un tiranosaurio Rex. Wow, eso sí, daría miedo.
Eso es tremendo, ¿eh? Sí. El tema de los insectos, está bien que sean pequeños ya.
Claro, es que imagínate un insecto del tamaño de un triceratops. Ya podemos correr todos, como las hormigas.
Una mantis del tamaño de un perro ya me darían 5 ataques al corazón.
Estoy ya mantis locamente.
¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos?
Perdón, es la falta de sueño. Pido de aquí perdón a la gente que.
Pero las mantis son estas que cortan la cabeza de su pareja.
Sí.
Esto en Horizon lo tendrían un poco complicado si fueran robóticos para culminar, ¿no? Porque para cortar la cabeza ahí sería.
Sería un poco más laborioso, sí. La verdad.
Claro, oye, me ha gustado mucho el girito de contestar a la pregunta de Twitter mandándonos audio al teléfono. Así que gracias por ese ejercicio transmedia. Bueno, que la verdad es que muy bien, lo estábamos animando y mira, pues sí.
Sí, ojalá lleguen más.
Creo que tenemos otro audio por ahí esta semana, vamos a escucharlo.
Hola, buenas tardes, soy Jorge de Málaga y quería unirme a un pequeño debate que ha habido en los dos anteriores podcasts sobre la dificultad de los juegos. Y es que, respetando cualquier punto de vista y compartiendo el punto de vista de que los juegos cuanto más modo de dificultad tengan mejor, para que todo el mundo pueda probarlos, sí que me gustaría reivindicar la visión del creador. Y me explico, lo digo porque igual que el de Last of Us, por ejemplo, a mí hubo un detalle de la historia con cierto personaje que no me gustó porque era mi personaje favorito y pasan cosas que no me gusta y supe reconocer que la narrativa era muy buena y que eso era lo que Neil Druckmann, en este caso, quería contar. También reivindico que en un Dark Souls, en un Bloodborne, en cualquier juego de From Software, la idea que se tiene es de hacer un reto. Con esto hay gente que dice que la accesibilidad se limita, pero yo creo que Dark Souls ya muchísima gente ha demostrado, pasándoselo con los pies, pasándoselo con un control, una persona que tenía la movilidad muy reducida adaptado a ella, pasándoselo con la guitarra del Guitar Hero. Yo creo que se ha demostrado reiteradas veces que es un juego que no es más que difícil, es de aprender y de dedicación. Entonces creo que sí que esa dificultad se le debería de reconocer, que es la visión del creador. Estoy en contra de que le baje la dificultad porque yo no soy ningún jugador bueno, no soy ningún pro gamer, soy de hecho bastante malo. Y cuando probé Dark Souls 3 me sorprendió porque lo que me gustó de ese juego fue que es un juego de aprender, no de morir. La gente cree que es de morir, pero realmente no, es de aprender. Si en los primeros niveles no hay ese aprendizaje, fuera fácil, fuera un camino o sencillo, realmente la experiencia del juego, lo que a mí me dio ese juego, no me lo hubiese dado, porque me hubiese quedado en mi zona de confort y seguramente cuando hubiera pasado la dificultad difícil, como se dijo en el anterior podcast, yo ya hubiese estado adaptado a ese juego. No hubiera sido más progresivo y no me hubiera dado la sensación tanto de mejora que me dio, que lo grandioso de un Dark Souls es que cuando empiezas la aventura a tu primer Soul-like, cualquier enemigo te parece peligroso, cualquier enemigo te parece una locura, y la sensación de mejora es increíble cuando ves que llegas al boss final y que después de muchos intentos consigues vencerle. Por eso yo soy partidario de que, igual que con la narrativa todo el mundo tiene muy claro que hay que respetar la visión del creador, con la dificultad en los juegos que van de dificultad, hay que tener en cuenta que si el creador lo ha diseñado así, será porque su versión creativa quiere buscar algo del jugador. Entonces, por eso, respetando la idea de que todos los juegos deberían de tener un modo fácil, creo que también se debería de respetar la idea de que los juegos deberían de estar como el creador quiere, sin pensar que eso es un pensamiento elitista, sino simplemente es un pensamiento de personas que hemos disfrutado juegos que creíamos que en la vida podríamos pasarnos.
A ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Quiero decir, esto es algo que comentamos ya en el anterior podcast. Se respeta ante todo la visión del creativo y si en este caso From Software considera que esta es la forma óptima de jugar, por supuesto, no hay ningún problema, solo faltaría. Sí que es verdad que yo creo que es el caso de los Souls, es un caso especial, es un caso ahí peculiar está, en el que la dificultad
es único, realmente.
Es claro, la dificultad es una parte estructural, no hay selector de dificultad, los Souls son como son. No creo que pasara nada por tener un modo accesible para que gente que le es más complicado probar este tipo de juegos o que tiene algún tipo de disfunción o lo que sea, gente mayor con menos habilidad o que descubre los videojuegos ahora, tampoco creo que pasara nada, porque no creo que traicionara la visión del estudio porque seguiría estando el juego estándar, la dificultad normal, pero sí que es verdad que son casos, en el caso de los Souls es un caso bastante peculiar.
Exacto, no puede entrar en una única fórmula.
Claro, es verdad que no admite tantas variaciones en la dificultad porque es un juego que está hecho a medida para precisamente que la satisfacción y el nivel de aprendizaje sea una parte estructural, y es cierto que cuando logras, es una superación casi personal el hecho de pasarte un Dark Souls, un Souls, ¿no? Es algo que empiezas no sabiendo por qué lado te da el viento y acabas dominando perfectamente a cualquier enemigo. Y eso sí es un viaje que genera una satisfacción personal única, porque son únicos, del mismo modo que la dificultad forma parte del juego de forma única y diferente de prácticamente los demás juegos. Pues creo que precisamente por eso es tan gratificante, aunque creo que tampoco haría falta poner el grito en el cielo si ahora Miyazaki dice, oye, pues Elden Ring va a ser esta experiencia estándar, pero además va a haber un modo accesible para que la gente pueda probarlo y pueda ponerse a prueba y si eso después meterse
de lleno. Y bien especificado para el jugador como nuestro oyente que no quiera eso, no tenga la tentación de ir, sino claro, que te lo expliquen bien. Esto no es una experiencia Souls, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que este juego juega en otra liga justamente porque, por su estructura, si le cambiaras una dificultad fácil, a lo mejor el sistema de combate, no digo la dificultad, sino el sistema de combate ya no tiene sentido.
Sí.
Porque si no, tendría que ser un hack and slash normal. El combate más cuerpo a cuerpo de un Souls no tiene nada que ver con el de un God of War. Entonces, no. Evidentemente, cambiar la dificultad en este caso es complicado. Es un tema complicado a nivel de estructura. Esto es evidente. Pero sí que es cierto lo que estamos diciendo. Nuestra opinión simplemente era que, ya dejando los Souls aparte si queréis, ¿no? Pero que en los juegos hayan opciones para escoger. Y en casos particulares como este, que se especifique bien probablemente para el jugador que no quiera romper eso, ¿no? Que no quiera tener incluso la tentación de probarlo, no lo sé. Pero es que es un caso aparte.
Básicamente es que cuanta más gente lo pueda probar, mejor. Y cuantas menos barreras haya que impidan que más gente lo pueda probar, yo creo que es mejor. Cuanto más personas disfruten de nuestro hobby, creo que es positivo para la industria.
Eso es. Bueno, ya sabéis la opinión que tengo yo. Es verdad que él lo ha argumentado súper bien, ¿eh? Sí. Y conecto con esa parte que él dice que es un esfuerzo por el que tienes que pasar, tal. Pero bueno, yo... O sea, sí que es verdad que está muy guay. Hay muchos controles alternativos y controles que se inventa la gente y tal, no vendidos en amplio al público. Tú no puedes ir a cualquier tienda y comprarte el control especial para... Claro. Si te falta una mano, por ejemplo, o tal, o sea, son cosas que se hacen a paños, ¿no? Gente que está un poquito más especializada. Pero yo no hablaba tanto, que sí, que también, de personas que tengan movilidad reducida o características diferentes a las personas que somos normativas en ese sentido, sino a una persona, por ejemplo, que tenga, bueno, igual si tienes un trastorno de ansiedad, pues este juego no es el mejor que puedas jugar, pero a lo mejor quieres intentarlo porque todo el mundo está hablando de Dark Souls, todo el mundo se ha pasado algún Souls, está muy de moda ahora, que si no hitter, no sé qué, no sé cuánto, y a ti de entrada, esa barrera de frustración o de miedo de enfrentarte a esos bosses al principio, que esté hasta el primer esqueleto que te encuentras, te sopla y te manda a parla, pues a lo mejor te echa para atrás y no te atreves, ¿no? Entonces, bueno, ya sabes mi opinión, yo no veo por qué no. Sí que es verdad que entiendo que parte de la experiencia es que el jugador supere la frustración, sea paciente y aprenda, eso lo entiendo absolutamente, pero bueno, yo no entiendo la visión de no, esto es este modo y punto. Yo creo que si todo se puede hacer accesible a todo el mundo es mejor, lo que ha dicho Borja, si podemos hacer que este arte lo disfrute cuanto más gente mejor, ¿por qué no? Así que nada, pero bueno, creo que lo ha argumentado muy bien.
Sí, además lo ha dicho bien, de que no es tanto la dificultad, sino el tiempo. Yo creo que la dificultad, eso te das cuenta a medida que vas jugando, que es cierto que cuando aprendes la forma de jugar y no vas a lo loco, incluso siendo poco habilidoso, puedes avanzar más de lo que tú te creías cuando lo probabas. Esto lo tienen, está muy bien medido, eso es cierto, ¿eh?
No, y que aparte es que, claro, los videojuegos es el único medio en el que existe la dificultad como parte integral de la experiencia. Entonces, claro, es un tema clave. Los juegos deben tener cierto tipo de dificultad, pero yo creo que puede ser modulable y no tiene por qué traicionar la imagen que tiene el creativo. Puede seguir la imagen siendo la que el creativo... Ojo, si el creativo decide añadir un modo fácil, por supuesto, no tiene por qué hacerlo, ni mucho menos, pero si se decide añadir un modo fácil, no creo que tenga por qué traicionar la visión original, siempre que tengas las opciones disponibles para jugarlo como él había imaginado, ¿no?
Eso es. Pues nada, de todas formas, muy buena reflexión. Muchísimas gracias por el audio, porque ha estado muy interesante. Yo creo que hemos hablado de esto ya tres veces. Creo que podemos cerrar el debate aquí para futuros audios. Bueno, que si queréis comentar, seguís siendo bienvenidos, pero creo que ya hemos tratado como la misma perspectiva varias veces. Y creo que ya no tenemos más audios esta semana, pero de nuevo, de verdad que os animamos a que nos mandéis vuestros audios, compartáis lo que queráis, cualquier reflexión relativa pues, a videojuegos, a PlayStation 5, a todos los títulos, cualquier cosita, aunque sea, yo que sé, un comentario de risa, cualquier cosa, lo recibimos aquí con todo nuestro amor y toda nuestra atención en el 623-06-3382. Y con esto y un bizcocho, pues hasta la semana que viene, ¿no?
Perfecto. Mira, pensaba que iba a rimar, pero no ha rimado. Pero mira,
no, te lo
yo con un vaso de agua fría ahora mismo no quiero bizcocho alguno. Que...
Con un vasito de agua fría te conformas.
Me conformo o sobrevivo. Que es otra...
Sí, básicamente. Vivo.
Oye, yo solo una cosa para terminar. Me gustaría decirle a la gente, a los oyentes, a ver de lanzarles el reto de enviar capturas de Ratchet & Clank con el modo foto en el hashtag de quinto nivel. A ver si se anima.
Me parece muy bien. Me parece muy bien porque es que es un espectáculo, ¿eh? Yo de verdad que es un espectáculo increíble ese juego. Bueno, es un mal juego porque no se mueven las plantas cuando pasas con el personaje por ahí. Eso, claro, ahí se nota que no han trabajado mucho.
Claro, igual le meter un parche, hombre.
Claro. Es verdad que funciona a 60 frames, estables constantemente, que haya distintas dimensiones sin cargas, que controles a dos personajes, que sea increíblemente imaginativo, pero las plantas no se mueven.
Yo el parche se lo pondría a ciertas personas en la boca, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Bueno, en fin.
Pero nunca a nuestros oyentes. Bueno, pues
no.
Os animamos con el hashtag quinto nivel en Twitter, que nos compartáis las capturas ahí del modo foto que hagáis del Ratchet, súper bonitas, y le echamos el ojito. Las podemos comentar desde aquí. Vamos a hacer un intento sinestésico así de llevarlo al audio. Y ya está, pues nada, que muchísimas gracias. Qué programa más chulo el de hoy, la verdad. Ha estado
completito,
muy interesante.
Completito, ¿eh?
Y eso, que nos vemos la semana que viene. Un abrazote, chicos.
Cuidaos.
Un abrazo a todos.
Chao.